Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Estamos en viernes, víspera de puente y de viernes de popurrí, al cierre de una semana muy movida, caliente políticamente, pero muy fría en Bogotá por las fuertes lluvias y la granizada. Saludo a nuestros invitados, Larisa Pisano, politóloga, editora de la revista Semana. Muy buenas noches.
Hola Diana, buenas noches y saludamos compañeros de mesa y a todos los oyentes.
Otro periodista, compañero, subeditor de opinión del diario El Tiempo, periodista y profesor Federico Arango, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias Diana por la invitación y también un saludo a todos los que estamos aquí esta noche.
Representante Samuel Hoyos, buenas noches.
Diana, buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia.
Rafael Orduz, gerente de la Fundación Compartir y columnista, buenas noches.
Buenas noches, Diana, mucho gusto.
Pues antes de ir con nuestros temas, suelte la noticia del Centro Democrático. Samuel, decidieron la forma como se va a escoger candidato.
Pues hay una figura que ha alcanzado pues un relativo consenso entre los precandidatos y es hacer una serie de encuestas. Pero, digamos, pues yo soy compromisario de Rafael Nieto y nuestra posición ha sido en que hay que consultarle a la militancia, a los militantes inscritos dentro del partido, que ellos puedan tener una incidencia significativa dentro de ese proceso, pero es muy probable que ese sea el mecanismo que se va a adelantar.
Muy bien, y esas serían una serie de 5 encuestas hasta que vaya quedando, digamos, el colero, el y ese va saliendo, y me imagino que participa entonces en la siguiente, ya no participa en la siguiente el que quedó de último.
Eso es una posibilidad, ahora digamos que tenemos que fijar las condiciones, cómo van a ser esas encuestas, quiénes van a ser las encuestadoras que van a adelantar el proceso, qué municipios, qué metodología, etcétera. Esos detalles aún no se han definido, pero es muy probable que ese sea el proceso que sea.
Y así como las consultas, supongo, a los integrantes, que es lo más importante, la encuesta, supondríamos, entonces, tiene que favorecer hacer las encuestas al interior de los militantes del partido.
Claro, eso es un aspecto fundamental. Ahí tenemos cerca de 280,000 militantes inscritos y ellos tienen que tener la posibilidad de participar en la escogencia de su candidato.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, noticias falsas y el gran reto, además porque es una de las portadas más importantes de las revistas internacionales. Hoy Economist precisamente tiene su portada sobre ese tema, pero básicamente lo enfoca a lo que las redes sociales pueden hacerle a la democracia en términos de la información que manejan. También vamos a hablar de la excarcelación de delincuentes, vamos a hablar de una condena ejemplar en el caso de la niña Juliana Zamboní, el aterrizaje de las FARC en la política. Antes de entrar en todos estos temas, una reflexión de nuestros panelistas sobre eso, sobre las noticias falsas que esta semana convocó la atención de los medios en un foro en Bogotá. Entre otras conclusiones, dijeron los expertos, es un asunto de medios y sociedad unidos y alertaron sobre el gran desafío que representa esto para las próximas elecciones. La pregunta para los panelistas, ¿cómo enfrentar unidos el reto de frenar la carrera de noticias falsas en redes sociales? Y empiezo por usted, que es uno de los hombres que tiene además de ese trabajo, Federico Arango.
Creo que aquí hay un tema, y me gusta usar la analogía con el tema del narcotráfico. Aquí hay un tema de oferta y demanda, y hay un tema de demanda de noticias falsas. Hay muchas y millones de personas que pueden condenarlas o pueden decir no, yo me informo solo con los medios serios, tradicionales, pero que no tienen problema en WhatsApp, en Facebook, en compartir información no verificada que causa mucho daño. Yo creo que esto sí, por supuesto que los medios nos atañe una responsabilidad enorme de producir contenidos de calidad bajo unos parámetros éticos, sin lugar a dudas, pero creo que es una responsabilidad evidentemente compartida y creo que todos los ciudadanos debemos ser conscientes del daño que causamos. Pensemos, cuando nos llega una información sin verificar sobre un político que es de nuestros afectos, perdón, contra un político que no es de nuestros afectos, muchas veces dudamos, sabemos que esto puede no ser muy cierto, pues sabemos que esto puede ser no confiable, pero lo compartimos porque saben, porque confirma nuestros prejuicios y porque nos ayuda a reforzar una posición frente a nuestro círculo social que está en Internet. Entonces, yo creo que este debate no se ha enfocado tanto en este sentido, en la responsabilidad que tienen las audiencias.
Me encanta ese punto porque me recuerda a una columna que hemos citado varias veces en los últimos días de Moisés Naím hace como 2 semanas, en el sentido de que más allá de los problemas de los liderazgos, de los políticos y demás, hay un tema de seguidores, hay un tema de ciudadanía que tiene decisión, que tiene capacidad de decidir, pero que además es absolutamente responsable de cualquier cosa que también pasa en términos de la construcción de políticas públicas y también de la gente que termina siendo elegida. Rafael Ortuz.
A mí me parece que no hay que referirse específicamente a que una noticia sea falsa o no. Esto todo se ha levantado por el tema de la investigación de cómo se involucraron los rusos en la campaña gringa. Y el asunto no es por noticias falsas en particular, es por toda una onda orientada a dividir, desorientar, desinformar. Es todo un río, digámoslo así. No es un chorrito de una noticia simplemente. Es como uno realmente puede, por ejemplo, emprender una campaña de calumnias con verdades a medias, por ejemplo. Sí. Entonces no es la noticia en particular, es lo que se puede pretender. Y lo que está pasando en los Estados Unidos es justamente eso. Tanto Twitter como Facebook sirvieron de alguna manera de tontos útiles a una campaña deliberada para dividir al Partido Demócrata y, por supuesto, darle alas a Trump.
Larisa.
Bueno, también quiero volver al tema de las audiencias que decía Federico. El diccionario Oxford acaba de incluir el término noticias falsas en sus definiciones, insistiendo en que el problema...
A uno le extraña que no esté desde antes, porque es que este fenómeno existe. El otro día leía un libro de George Orwell, donde recogen 10 artículos, todos 1940 y pico, donde exactamente este fenómeno está recogido en esas 10 pequeños, digamos, como ensayos de Orwell, el de 1984.
El tema viene desde el siglo XVI. Esto
imagínate,
no es nuevo.
Pero lo que me parece interesante de la definición del diccionario es que señala que el tema de las noticias falsas o la complejidad no está tanto en el hecho de divulgar una noticia que no es verdadera, sino en la dificultad de que la gente deje de creer cosas a pesar de que las pruebas indiquen lo contrario. Es decir, cotidianamente nosotros lo vemos, los que cubrimos política lo vemos todo el tiempo, además porque las noticias falsas se deben a una agenda política fundamentalmente. No sé, ejemplos como el de esta semana en el que el pánico era que Timochenko llegue a la presidencia, cuando la evidencia empírica demuestra que es imposible. Las encuestas dicen en un 80% la gente rechaza una candidatura de las FARC, pero la gente sigue creyendo que Timochenko va a ser el próximo presidente. Entonces me parece interesante trabajar en el tema de la educación de las audiencias, no tanto para defender a los medios tradicionales, pero sí para tener la capacidad de entender qué canales de comunicación, no solamente medios, les dan una información comprobada, sustentada, verificada con las fuentes, y cuáles se deben a una agenda política.
Samuel.
Pues primero tengo que empezar por decir que Larisa, imposible no es. Sería falso decir que es imposible que Timochenko sea...
Pero ustedes van a contratar una encuesta decir, para elegir candidato, tienen que creer en las encuestas.
Que es poco probable, pero imposible no es. Les dieron personería jurídica como partido
claro
político
no.
a las FARC.
Afortunadamente no es imposible.
La Jurisdicción Especial para la Paz dice que las sanciones no son incompatibles con la participación política. Entonces, imposible no es. Pero... pues frente al tema, yo creo que noticias falsas hay en las redes sociales, noticias falsas puede haber en los grandes medios, en los medios impresos tradicionales también puede haber, y creo que la solución no es controlar necesariamente esos canales de comunicación, sino el criterio del consumidor de noticias. Yo creo que ahí está el punto, tener la capacidad de acudir, cuál es la fuente, si es confiable o no, verificar la información que a uno le llega antes de compartirla o antes de darla por cierta, pero eso es una labor del ciudadano y es una obligación del ciudadano. Por supuesto, puede haber mentiras y pueden circular chismes, pueden circular montajes, y controlar eso es prácticamente imposible a través de Internet. pero lo que sí tenemos que hacer es, los ciudadanos debemos ser consumidores responsables de información y divulgadores responsables de información.
Consejo ahí es, ¿digamos? Respire antes de compartir.
Sí.
Sí. Me hace,
es que el tuit, mira, debería, debería demorarse media hora antes de publicarse.
Claro, sin duda. Pero olvidamos que aquí el cuento no es de los medios tradicionales, así estén digitalizados. El tema es que nosotros podríamos formar, por ejemplo, un combo, un grupo, para calumniar a alguien por internet, sí, y hacerlo. Vuelvo al tema de Trump. Trump tiene 50 millones de seguidores en su cuenta. Uy, y está en contra de CNN, de Trump, y de cualquiera.
Unas cuantas horas, ¿no? ¿Vieron?
¿Cómo?
Sí, que estuvimos en el Twitter de Trump unas cuantas horas. Mire, yo, ustedes me dejan dos puntos sobre los cuales quiero que ahondemos. Iba a dejar a Timochenko al final, pero lo vamos a meter ahora. Pero antes, aquí hay una coincidencia, y es en la demanda de noticias falsas, que era lo que decía Federico en un momento dado, y que Larisa también dijo, como audiencias. Las audiencias, la gente quiere esas noticias. Y si quieren esas noticias, por más responsabilidad de los medios, por más responsabilidad de otros sectores, digamos, que son generadores de opinión, ¿cómo se explican ustedes que la gente sabe que no es, pero que la sigue buscando y además la reproduce? ¿Cuál es la explicación para eso?
Es un tema de miedo. Yo creo que es fundamentalmente un asunto de miedo. Se crean unos miedos colectivos. Estos miedos colectivos se nutren de estas informaciones, y también se hace la catarsis de estos miedos y se procesan estos miedos difundiéndolas otra vez. Entonces, a la persona que le tiene miedo a una presidencia de Timochenko, le llega esta información y no se la guarda. Inmediatamente se la distribuye a todo su círculo diciendo, miren, esto puede pasar, esto va a pasar, me llegó esto. Y quienes lo reciben, normalmente lo reciben ya sobre una base de credibilidad porque les llegó por el WhatsApp. Y está clarísimo, está comprobado. Y eso, pues, esto es neurológico, esto no es nuevo. La gente le va a creer siempre más a la tía que le envía una información por el WhatsApp, porque es un círculo cercano, porque ya hay una relación de confianza previa, que a lo que le diga la presentadora del noticiero o lo que le diga el locutor de la emisora. Entonces, yo creo que es un tema fundamentalmente de manejo de miedo. Y esto, pues, ya es un tema, un reto, pues, enorme, que se mete en otros terrenos, enfrentarlo.
Yo quiero insistir mucho en ese tema que Rafael lo tocó tangencialmente, y es, ¿de dónde vienen las falsas noticias? Uh-huh. Es decir, si nosotros nos ponemos a revisar en el caso de Trump, en el caso del Brexit, en el caso del movimiento separatista de Cataluña, responden a agendas políticas. Entonces también hay un tema de formación política, la capacidad ciudadana de discernir cuál es el discurso de poder que está construyendo esa información. Por eso es precisamente que las noticias falsas tienen tienen un caldo de cultivo en contextos de polarización, y las redes sociales contribuyen a eso, son un espacio ideal, en la medida en que toda la gente que conoce Twitter sabe que uno en Twitter no cambia de opinión, uno ratifica sus propias posiciones, entonces lo que hace es multiplicar sus posiciones. Pero creo que hay que ponerle mucha atención a la capacidad de la gente de discernir cuáles son esas agendas políticas.
Ahí entonces nos quedamos en ese punto. Sabemos que las noticias en general, las noticias falsas, tienen un nacimiento en el discurso de poder de cada uno de los sectores políticos, y el ejemplo más claro es cuando Timochenko se lanza a la presidencia esta semana. No creo que ninguno en esta mesa quiere que Timochenko sea presidente, pero eso es una cosa, y otra cosa es que en algunos casos las redes se llenaron de cosas que decían, ve, nosotros les dijimos que los del sí estaban mintiendo, que Timochenko sí podía ser presidente. Resulta que hemos revisado uno por uno y en ninguna parte se dijo que no lo pudiera hacer. Tanto el acuerdo de víctimas, el artículo 36, como en el acto legislativo, dice claramente que las FARC están posibilitados para la participación en política sin que ni siquiera las sanciones de la JEP los inhabiliten, a menos que ellos no digan la verdad y entonces la JEP les imponga una pena privativa. Pero de resto, nunca se dijo que no. Al contrario, lo que se explicó mil veces y ocasionó el gran debate en el país fue que muchos sectores no quisieran esa participación en política, a lo cual el gobierno respondía, no hay posibilidad de que no haya participación en política porque es el fin último del desarme en cualquier proceso. ¿Cómo entonces le dice uno a la ciudadanía que estos que están trinando y que están poniendo en las redes sociales que el gobierno y los del sí engañaron a la ciudadanía, no la engañaron. Es que una cosa es que no les guste, pero otra cosa es que eso no lo, el gobierno no dijo mentiras en eso.
Pero Diana, ahí sí difiero, porque el gobierno dijo que criminales responsables de delitos atroces y crímenes de guerra no podían hacer política hasta tanto no pasaran por lo menos por la Jurisdicción Especial para la Paz.
No está escrito, eso, Samuel, es que eso, no.
Claro, pero es
lo
que
revisamos, está escrito, Santos está en el acuerdo, está
negó
firmado.
Esa posibilidad después terminó siendo cierta, y efectivamente en el acuerdo no hay ninguna inhabilidad para los criminales de lesa humanidad.
Pero no estará confundiendo, digamos, no estarán
en
confundiendo.
Entonces,
que durante la discusión de ese artículo que quedó ya en el acuerdo así,
sí,
ese tipo de cosas se discutieron, se hablaron, se iban y venían, pero que al final eso está en los acuerdos. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que está escrito y dicho hoy se ha utilizado precisamente?
Pero me acuerdo durante la discusión del plebiscito, cuando nosotros advertíamos de la posibilidad que Timochenko fuera candidato presidencial, nos decían que era una mentira, que estábamos apelando al miedo.
Pero entonces hoy ustedes
que los
están diciendo una mentira.
De lesa humanidad, no, resultó siendo cierto cuando dijimos que algunos guerrilleros les iban a pagar 1,800,000 pesos, resultó siendo cierto porque vincularon a 1,200 guerrilleros.
Pero resultó siendo
en la UNP
cierto
a pagarle
eso,
un
esa,
millón
esa expresión de resultó siendo cierto sería válida si el gobierno lo hubiera negado.
Es que nunca lo negó.
Durante el debate del plebiscito dijeron que criminales de lesa humanidad no podrían acceder a la política. Me acuerdo que hicieron quitar una valla en Santa Marta que decía que si quiere que Timochenko sea presidente, vote sí. La hicieron quitar porque eso era una gran falsedad, etcétera.
Pero el argumento para quitar la valla no fue falsedad.
Efectivamente,
fue que era publicidad
Timochenko
política.
Hoy es candidato o precandidato.
Bueno,
presidencial del partido de las FARC.
Y entonces, usted pensaría,
quiero decir, si uno hace una paz independiente de si hay movimientos que están de acuerdo o en desacuerdo con alguien y quiere darle derechos políticos, pues francamente que sea candidato. No veo que eso sea ni mucho
pues
menos.
Pues a Carlos
pecaminoso.
Pizarro lo eligieron
pero
dos días
recordar
después de firmado el acuerdo.
Y a Navarro,
¿no?,
le dieron, sí, un salvoconducto para que fuera ese.
Pero apreciado Samuel y todos. Pero apreciado Samuel y todos.
Solamente como
Google lo sabe todo, les doy un ejemplo formidable de cómo manipular las noticias. Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña de Lonel Plebiscito, comillas, estábamos buscando que la gente saliera a votar en Berracada. Y montaron la campaña sobre eso, perdón. Pero, ¿cierto? Entonces lo mismo está pasando acá. Mire,
a ver, Rafael, pero una cosa.
No, eso es cierto.
Termine, Rafael.
No, lo que yo quiero decir es que yo me voy por otro lado, y por favor, no soy castrochavista. 7,000 hombres menos echando bala. 600 caletas inutilizadas. 9,000 armas menos. Tasa de homicidios que ha caído, hombre, por Dios, yo lo diría por ese lado. Y francamente, si los señores se dejan contar, maravilloso, no tengo idea cuánto.
Pero le digo, mire, yo, digamos, tengo un punto acá. Yo no estoy de acuerdo, no me hubiera gustado que hicieran política sin pasar por la JEP. Eso es una posición mía. Entiendo, sin embargo, que no se podía hacer de otra manera, y soy de las que aceptó que era la única vía para hacerlo. Pero eso es una cosa, o sea, que no me guste es una cosa, y ya tomaré mi decisión electoral para castigar esa decisión, ¿cierto? Otra cosa, Samuel, es que es mi pregunta, para que usted vea que no se lo estoy preguntando desde una posición distinta. A mí no me gusta, me hubiera preferido JEP primero, incluso otro tipo de sanción, y que una sanción incluso restrictiva invalidara la posibilidad de ir al Congreso. Eso no va a pasar, pero así quedó en los acuerdos. A mí lo que, digamos, no entiendo es, eso se utilizó en una campaña para sembrarle el miedo a la gente en el plebiscito y demás. Pero hoy, todavía, ya en el momento en el que estamos, con una JEP súper necesaria para este país, se está utilizando un artículo que dice una cosa para decirle a la gente en las redes que ese artículo que está ahí, que dice la verdad desde hace un año, era como ustedes decían y no como el gobierno decía. Entonces, ¿eso no es insistir en la mentira a través de las redes?
Pues yo sinceramente creo que quien mintió fue el gobierno al decir que los criminales de lesa humanidad no iban a poder llegar a la participación política sin purgar una sola pena. Por ejemplo, decimos, ahora las FARC tienen una personería jurídica como partido político, y todavía tienen plazo para entregar las armas hasta abril. Es decir, van a ir a las elecciones de marzo conservando...
No, las armas están entregadas.
77 caletas.
Eso sí es una mentira muy grande.
77 caletas que las FARC ha dicho que tiene, que no han entregado y el gobierno les dio plazo hasta abril.
No, eso está en manos de Naciones Unidas.
Es un hecho. Sí. No se las han entregado a Naciones Unidas. Entonces, ahí hay cosas donde el gobierno...
¿Usted está dispuesto a sostener esa afirmación que está haciendo?
Sí, claro. Sí, claro, es que eso es un hecho. El gobierno les dio plazo hasta abril para la entrega de la totalidad de esas armas y eso no se ha cumplido.
Yo quiero hacer dos anotaciones, una de corte político. Es muy interesante ver cómo los mismos sectores políticos que argumentan que Timochenko primero tiene que pasar por la JEP antes de ser candidato son los que se oponen a la aprobación de la JEP.
Es muy curioso.
Esa es una paradoja. Y desde el punto de vista de comunicación, me llama mucho la atención otras mentiras más allá de esa. Por ejemplo, Samuel, te quiero preguntar si tú crees que los acuerdos generaban políticas públicas para que la gente se volviera, para promover el homosexualismo. Hubo una marcha multitudinaria diciendo que los acuerdos promovían la ideología de género para promover desórdenes morales.
El rayo homosexualismo.
¿Tú crees que eso era una verdad?
En el plebiscito votaron millones de personas. Nosotros, yo no soy responsable de lo que diga todo el mundo en Twitter o de lo que hagan o dejen de hacer.
No, pero representas un sector político.
Sí, pero este sector político no fue quien dijo eso.
¿Tú crees que en Colombia es posible el castrochavismo?
Usted en eso no está de acuerdo.
Yo creo que hay un riesgo si las instituciones pierden la confianza de los ciudadanos, si la economía entra en un proceso de desaceleración profunda, si los partidos políticos pierden legitimidad ante los ciudadanos, son riesgos que nos acercan, probablemente, o le dan posibilidades a la entrada de un populismo de izquierda o de derecha, entre a gobernar a Colombia y nos lleve por un camino como el que ha transitado Venezuela, que es un camino de falta de división de los poderes públicos, de una dictadura. Eso sería gravísimo para Colombia.
El político señaló hace unos
Colombia.
Meses que Sergio Fajardo era el candidato a las FARC.
La opinión que uno puede tener frente a ese riesgo, la opinión que uno puede tener frente a ese riesgo no es una mentira. Que tú tengas otra opinión tampoco lo hace mentira.
Pero usted se está
creer que hay un riesgo y que hay unos factores de riesgo que nos podrían llevar hacia allá, sí
una
creo.
Pero a ver, Clarice está haciendo una pregunta que me parece importante para todo el panel. Cuando uno ve una mentira de esas en Twitter, que Fajardo es el candidato de las FARC, ¿uno qué hace frente a eso? Como medio de comunicación y como ciudadano. ¿Usted cree que él es el candidato de las FARC?
Es que, por ejemplo, yo le oí a Imelda Daza, que es vocera de las FARC, hoy candidata a la vicepresidencia de la República de Timochenko, decir que Humberto de la Calle sería un gran candidato para las FARC. Lo dijo ella, no lo estoy diciendo
yo. Esa es la opinión de ella, eso convierte a Humberto de la Calle en el candidato de las FARC.
No, pero las FARC ha dicho que él podría ser un candidato de ellos, eso lo dice las FARC, no lo estoy diciendo yo. Entonces,
por eso, pero entonces,
la que mentiría sería Imelda Daza.
Calle en farquista.
No, pero lo que sí hace es que lo que sí significa es que para las FARC le simpatiza la candidatura de Humberto de la Calle, o no. Eso
pero,
es un
pero,
hecho.
Rico, bueno, pero si el político dice que Fajardo
eso es un hecho.
Es castrochavista.
Y
Claudia también, ¿usted
no,
qué piensa?
Yo creo que una presidencia de Robledo o de Fajardo o de Claudia López ahondaría el camino que nos puede poner en el riesgo de entrar en una situación como la que está viviendo Venezuela.
Pero la pregunta
es
más,
¿dónde está cerca Venezuela? Sí, a él sí le parece.
Yo creo que
la
pregunta
es otra. La respuesta ya está dada, él sí cree.
Sí, gobierno,
de
izquierda.
No, es que la pregunta es distinta y está, perdón, en la línea del tema de las noticias falsas. Uh-huh. ¿Qué opina del hecho de que sin un fundamento real, un líder político de la trascendencia
del expresidente Uribe.
El expresidente Uribe asevere que X candidato es de los FARC?
Pero ¿dónde ese es más Uribe, ¿dónde afirmó que Sergio Fajardo era un candidato de las
Medellín,
FARC?
En Medellín, en un encuentro del Centro Democrático.
¿Dijo eso?
Terrorista, candidatos de las FARC.
¿Dijo que Sergio Fajardo era terrorista, candidato de las FARC?
Si quieres lo buscamos aquí.
Por favor, busquémoslo, porque entonces en ese caso, yo creo que eso no es así. Entonces,
dijo
o estás
que iba
mintiendo
a legalizar
tú,
la droga.
Estás mintiendo
dijo
yo.
Que Sergio Fajardo
si, tú estás diciendo que Uribe dijo que Sergio Fajardo era terrorista, candidato de las FARC. Busquemos dónde dice eso, porque yo no lo he visto. Yo no lo he visto, entonces eso sí que sería una gran mentira.
No, qué pánico, Claudia López Castro, chavista y gay.
No, pero miremos donde Uribe dijo que Fajardo era terrorista candidato.
Yo creo que
de la
no,
FARC.
Pero sí lo dijo evidentemente, claro.
No, por eso, pues yo sí quisiera verlo.
¿Dónde lo buscamos ahorita que Twitter lo sabe todo? Y
aquí me están mandando unos datos muy interesantes. Le preguntan por redes sociales y responsabilidad social. Lo que se debe hacer, la gente se adaptará como siempre lo hace. Una encuesta de esta semana descubre que solo el 37% de los estadounidenses confían en lo que obtienen en las redes sociales, la mitad de la cuota que confían los periódicos y revistas impresos. Sin embargo, en el tiempo que lleva adaptarse, los malos gobiernos con malas políticas podrían, digamos, hacer un cambio un poco en toda esa dinámica. Pero un poco porque quería contarles que hay que leerse ese artículo de Economist que nos da bastantes luces. Usted mencionaba esa mentira concreta y otra, Larisa, ¿cuál era?
El tema de la ideología de género, que me parece que tuvo una incidencia muy fuerte en la intención de voto en el plebiscito, y era asumir que el enfoque de género, algunos de los planteamientos del acuerdo, significaba que iba a haber políticas públicas para promover el homosexualismo. Esto no solamente lo dijeron los uribistas, estoy de acuerdo con Samuel, hubo muchos sectores.
Muchos, y ahora...
Lo promovió Vivian Morales en un mensaje que circuló en las redes. Otro ejemplo de mentira por la red social de WhatsApp.
Que el Centro Democrático haya liderado el voto por el no en el plebiscito.
Por eso
no lo hace,
ni tiene que responder usted de esas cosas.
Yo creo que sí es responsable de marcar distancia. De mensajes falsos, de mensajes malintencionados que pueden estar en sintonía con su ideología. Pero sí tiene la responsabilidad de decir, estos señores pueden estar en nuestra misma orilla, pero no son los nuestros y lo que están diciendo es mentira. Y ahí está la democracia, finalmente. No en oponerse o no en desmitificar o no en cuestionar al oponente, sino al que está de acuerdo conmigo, pero está jugando sucio. No todo vale como decía.
Pero de las mentiras, yo tampoco puedo responsabilizar a todos los que estuvieron con el sí de las mentiras que se digan desde el sí.
Pero le corresponde a usted,
Federico, salir a desmentir a todos los locos que salen diciendo, pues...
Que... No, lo que pasa es que uno sí en los medios de comunicación, y Federico, Larisa y yo, pues estamos en eso, pues Orduz está en un área en el que también hay una responsabilidad. Uno sí quisiera poder generarle a los ciudadanos, y ese es el mínimo propósito que tenemos, por lo menos unas herramientas, es no decirle qué es verdad o qué es mentira, es generarles unas herramientas para que ellos mismos identifiquen qué es verdad y qué es mentira. Yo, digamos, creo firmemente en lo que dice Federico. Las audiencias están pidiendo noticias falsas en la medida en que esas audiencias, en que esas mentiras y esas informaciones les ayuda a seguir ese círculo o de miedo o de fundamentar y argumentar lo que ellos mismos creen de algo, aunque sepan que no es cierto.
No hay nada más democrático que las noticias falsas. La izquierda y la derecha las usan por igual.
Total.
A ver el Twitter de Gustavo Petro. Un episodio reciente, un simulacro en un hospital o en una escuela en Córdoba, que apareció una mujer herida con un charco de sangre. Petro salió a decir que esto era fruto del fracaso de la ley 100, del sistema de salud, ta, ta, ta. Y la misma universidad, la misma persona involucrada le respondió, no, doctor Petro, esto fue un simulacro, mire la foto completa. Literalmente, esto era solo un recorte.
Sí, pero mira, hay otra cosa muy compleja, escuchando a Samuel y a otros muchos de cualquier lado, y es la afinidad por afiliación. Lo que diga mi jefe político está bien, aunque yo sepa que no es cierto. Y me muero del pánico de contradecir.
No, pero sigo esperando que me muestren
una pausa y ya regresamos.